La innovación en agenda.
Seguimos avanzando en Agenda Abierta. Rubén Azar es presidente y fundador de Grupo RAS y tenemos mucho gusto en recibirlo. Lo conocemos hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene RAS, Rubén? Para empezar por eso, después quiero ir a algunas cuestiones interesantísimas que están haciendo ustedes, por ejemplo, un curso de tecnologías logísticas. ¿Pero cuántos años tiene RAS?
Y bueno, este año vamos a cumplir 30 años.
¡Qué increíble!
30 años.
30 años, ¿no?
Si tomamos como comienzo, bueno, tomamos como comienzo el día que yo me independizo como despachante de aduana, éramos dos personas en ese momento, ¿no?
Claro, claro. Dos personas y un galpón, para ser grosero en el ejemplo, ¿no?
Sí, sin galpón.
Y sin galpón. ¿Y hoy qué es Grupo RAS, si tuvieras que describirlo?
Y bueno, hoy es una multinacional uruguaya de logística. Estamos presentes en 10 países. Uruguay sigue siendo nuestra head office, nuestra casa central y nuestra matriz.
Ajá.
Pero hoy los negocios del grupo, ya el 70% de los negocios del grupo son fuera de Uruguay. Hemos desembarcado exitosamente en mercados como México, bueno, Perú, Chile.
Sí, sí, donde son exigentes de verdad en esos mercados,
sí,
también,
sí.
¿No?
Donde somos empresas locales, ¿verdad? Somos,
claro.
Nos desempeñamos como empresas locales en cada país.
Claro.
Siempre con la mirada hacia Uruguay.
Ajá.
Y bueno, y hablar que con la celeste puesta siempre.
Por supuesto.
De hecho, el 90% de nuestras inversiones en activos fijos son en Uruguay.
Claro.
A pesar de que el 70% de los negocios están afuera. Digo, eso no resiste ninguna lógica comercial, salvo si la miramos con el crisol de que somos uruguayos,
¿no? Exacto. Rubén, en tiempos tan delicados, tan complejos, ¿no? Hay que destacar también la capacidad de generación de empleo que tiene el grupo.
Ah, sí, sí, sí. Hoy estamos inclusive en Uruguay, bueno, justamente, como es el lugar donde realmente nos hemos jugado a invertir y tenemos unos cuantos emprendimientos. Bueno, hoy capaz que el más llamativo es el parque industrial Ruta 5,
sí,
que venimos desarrollando, que eso es realmente una inversión muy grande, pero además es un captador de otras inversiones, ¿no?
Porque claro,
hay empresas que ya se están instalando en el parque, que a su vez vienen con su inversión, ¿no? Es
claro,
un multiplicador de empleos y de inversiones.
Ajá.
Hoy el grupo,
sí,
en el mundo, y bueno, hablamos de por lo menos somos 800 personas.
Claro.
Y en Uruguay quizás la mitad.
Uh-huh. Rubén, ¿y cuál fue la inversión necesaria para ese parque en particular, que es como, digamos, lo más relevante, el hito más relevante en la historia más reciente del grupo?
Y bueno, hoy el grupo RAS tiene un compromiso de inversión de 50 millones,
claro,
en el parque, y la inversión esperada en el parque sobrepasa los 350 millones.
Tremendo. ¿Y a
cuánto? Se calcula una generación de trabajo de no menos de 3.000 personas.
Uh-huh. Y si debieras describirme, por ejemplo, el universo RAS, ¿no? El grupo RAS, ¿con cuántas compañías? Debe ser imposible, ¿no? ¿Con cuántas compañías, con cuántas empresas chicas, medianas, de gran porte están trabajando todo el tiempo?
Hoy, el grupo RAS solo, sí mismo ya tiene, bueno, son como 60 compañías.
Claro.
Las cuales la mitad son operativas, digamos, que facturan en diferentes mercados. Y cantidad de clientes no podría decir, son miles de operaciones de diarias que se realizan, ¿no?, en la oficina.
Claro. Claro, porque además también con el paso del tiempo ha cambiado mucho. Aquel concepto tradicional que teníamos de logística, pensábamos que era simplemente aquel traslado de un punto A a un punto B y no mucho más que eso. Sin embargo, ahora se ha transformado en todo un mundo. De hecho, se necesita también mucha formación. Y es allí donde me llamó la atención, positivamente, que están lanzando un primer concurso de tecnologías logísticas en Uruguay, porque además cada vez se necesita gente más preparada, con mayor experiencia, con mayores aptitudes, ¿no?
Sí, bueno, siempre fue una inquietud para nosotros la interacción entre la academia y la práctica.
Claro.
Venimos de la carrera de comercio exterior, y bueno, y una de las cosas que vi vimos es que las carreras son muy teóricas y le falta la práctica. De hecho, nosotros hemos tomado mucha gente ya egresados de las diferentes universidades, y cuando entran a trabajar hay que inducirlos nuevamente, porque la parte teórica está muy buena, pero falta práctica. Y bueno, entonces, con ese eje es que nos acercamos a la Universidad Católica. Bueno, tenemos el gusto de haber integrado y formado la Cátedra de Logística, que se llama Cátedra de Logística Grupo RAS, de la Universidad Católica del Uruguay.
Sí.
Y desde allí, una de las iniciativas fue generar el Centro Tecnolog. El Centro Tecnolog que va a funcionar en el Parque Industrial y Logístico, allí va a tener su sede, va a ser una suerte de campus universitario, con tres grandes ejes. Uno es la confluencia de la academia con la práctica. Estudiantes que puedan ir y hacer la parte práctica con empresas reales del parque y todo el ecosistema del Grupo RAS, para que de alguna manera cuando terminen su formación ya salgan con un componente, con una visión ya del mundo real.
Claro.
Esa es una de las grandes partientes. La segunda es un curso que ya venimos haciendo ya hace varios años, es un curso básico de logística, es ya dirigido más a personas que están sin trabajo, ¿no? Que estén formación básica para que personas puedan después trabajar, entrar a un depósito y saber cómo moverse y cómo poder trabajar allí. Eso sería la segunda vertiente. Es un curso de capacitación logística. Como yo digo, les damos la caña de pescar,
claro,
no el pescado, ¿no?
Exacto. Sí, hay que enseñar a pescar. ¿Y cómo es esto del curso, del concurso de tecnologías logísticas?
Ahí porque... llego.
Ah, perfecto.
Y la tercera es generar un ámbito en donde pueda haber innovación y emprendedurismo.
Mira.
Dentro de esa tercera área es que se enmarca el concurso tecnológico. El curso Tecnolog es un llamado a ideas disruptivas en tecnologías de logística.
Sí.
Déjame, Daniel, que ahí yo te comente un poco
cuál
es la visión que tenemos en Grupo RAS
al
respecto, porque hoy por hoy imaginarse el mundo dentro de 10 años es imposible. Lo único que sabemos es que va a cambiar. Lo único que realmente sabemos es que el mundo dentro de 10 años no va a ser el mismo mundo que hoy tenemos.
Claro.
¿Y cómo va a cambiar? Y va a cambiar de la mano de las disrupciones tecnológicas, que no sabemos cuáles son, pero que sabemos que sí, que nos van a cambiar la realidad. Entonces, tenemos que tener la capacidad de... Sabemos que nos vamos a tener que reinventar muchas veces hasta el futuro.
Sí.
Entonces, por un lado, para adentro, porque primero hay que empezar por casa, hoy en Grupo RAS nos definimos como... Queremos ser una empresa tecnológica que hace logística.
Mirá.
Es decir, que la parte tecnológica pasó a ser el eje central del grupo. Estamos trabajando muchísimo en plataformas tecnológicas, que es otro tema, no voy a entrar en eso porque tendría que hablar un rato largo.
Sí.
Pero ese es el eje central hoy del grupo. Y bueno, y eso es lo que queremos hacer, es nuestro humilde aporte para ese yo creo que las empresas, si yo lo creo para mi empresa y lo quiero para mi empresa, también lo creo y lo quiero para el país.
Claro.
Bueno, yo creo que los países que no inviertan en tecnología y en innovación y en emprendedurismo, les va a ser cada vez más difícil abordar el futuro.
Claro, porque además ahí estás alineando esos conceptos tan potentes, además en este tiempo, ¿no? O sea, lo que se pretende como país, digamos, es que sea innovador, que sea emprendedor, y ustedes han encontrado en este primer concurso la amalgama perfecta para eso. Y además, ¿quiénes se pueden presentar, Rubén? Porque veo que hay un premio, por otra parte, un premio
totalmente abierto. Obviamente que estamos pensando en estudiantes, estamos pensando en pymes, estamos pensando en cualquier uruguayo que realmente tenga una idea disruptiva en tecnología aplicable a la logística. Hablamos de drones, robótica, impresoras 3D aplicadas a logística,
Hay
que hablar todo lo que es software y IT,
sí.
Pero la verdad es que nos encantaría que nos sorprendan.
Bueno, claro, porque el asunto del dron que te lleva la mozzarella puede ser interesante, pero en definitiva ya está bastante conocido.
Ya está inventado.
Ir más allá de eso, es la idea, ¿no?
Bueno, es que la realidad, obviamente lo hablo desde la humildad, esto es un aporte que queremos hacer desde el Grupo RAS, pero de alguna manera brindar un escenario para que en Uruguay, primero, tengamos la, aplicar que el campus y lo que es el parque sea un lugar donde se pueda ver aplicación de las nuevas tecnologías que en el mundo se están inventando. Esas olas producidas por las disrupciones tecnológicas, estar preparados por lo menos para rápidamente subirnos a esa ola y aplicarla.
Claro.
Y por qué no darnos la oportunidad de que en Uruguay podamos producir conocimiento, y que desde Uruguay podamos producir ideas que después se puedan transformar en olas en el mundo.
Claro, claro.
Ese es el sueño que tenemos.
Sí, sí, y la verdad que es muy interesante, entusiasma mucho esta idea. Hay que decir simplemente por un tema de forma que todas las bases, el llamado, incluyendo los fondos de premiación y tutoreo, están en centrotecnolog.com. Ahí está todo, ¿no?
Y la verdad, Daniel, gracias por poder difundir esto, porque la idea es llegar a todo el mundo, llegar a todos quienes pudieran ser portadores o que tengan ganas de llevar a la práctica una buena idea.
Claro.
Bueno, que por lo menos conozcan las posibilidades.
Notable. Rubén, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir hablando de este tema y seguramente de la proyección esa extraordinaria que ha tenido Grupo RAS en el último tiempo. Un abrazo.
Daniel, muchas gracias. Un abrazo.
La entrevista en agenda.
Seguimos adelante en Agenda Abierta, pensando juntos y recibiendo ahora con gran gusto y con gran interés la palabra, la participación del economista Javier Daedo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Daniel? Es un gusto enorme estar nuevamente charlando.
Bueno, muchas gracias. Cuénteme sobre esto más reciente en su actividad académica, y es la participación, la coordinación de este Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica. ¿Hacia dónde apunta?
Sí, me invitaron a participar de esta idea, que en realidad la construimos juntos en la charla, digamos, en el proceso, que apunta a tratar de divulgar economía de un modo que sea apto para todo público, de un modo didáctico, tratando de agregar valor en la información, porque hay, en el mercado hay un montón de productos de coyuntura económica, de fácil acceso en las redes, en la prensa, de hecho las propias columnas que los colegas escribimos en la prensa lo son. Claro. Entonces, bueno, había que buscar la forma de hacer algo más original, algo que agregue valor, y bueno, ya estamos en eso. En abril iniciamos un monitor semanal de coyuntura, que es una página PDF, digamos, que sale todos los martes. Ya salió el séptimo número.
Sí.
Este mes de mayo inicié una experiencia lindísima que tenía como asignatura pendiente, que es hacer un podcast con entrevistas que yo realizo a, en general, colegas. En este caso fue al director de OPP, pero bueno, todos los meses va a haber alguna sorpresa en ese sentido.
Qué bueno.
Me gusta mucho el rol de periodista, de hecho en distintos momentos de mi vida lo ejercí.
Claro.
Y bueno, y después también hay otros productos en el camino, que todos los meses vamos a ir destapando alguno nuevo, así que va a haber más novedades para este boletín.
Para este boletín, bueno, se suma entonces la técnica periodística, o sea, ese rol de comunicador, con la didáctica, pero además con la experiencia de un economista que, por otra parte, ha estado, como suele decirse, en ambos lados del mostrador, ¿no? También ha ocupado cargos públicos. Y la coyuntura se interpreta como, en fin, la foto esa que tenemos hoy, pero sabiendo qué puede venir o tratando de advertir qué es lo que puede suceder. Y allí va la pregunta clave, Javier. ¿Qué es lo que se espera?
Es muy difícil hoy saber lo que se espera. De hecho, al CIE yo le preguntaba sobre esto en la entrevista esa. ¿Cómo sigue la película? Le pregunté y me dijo, es muy difícil hoy saber dónde estamos parados.
Claro.
Y si lo es para ellos que tienen mucha más información sobre la mesa, también lo es más para los que no estamos en estas posiciones.
Claro.
Lo que sí sabemos es que, partiendo de la pandemia, que es un dato totalmente excluyente, es un proceso en el cual hemos ingresado positivamente, por más que hay números que todavía, números sanitarios, digo, que siguen dando medio una meseta, digamos, pero algunos números ya se dieron vuelta y empezaron a mejorar. Entonces, uno debe imaginar que es cuestión de pocos meses para que eso pase a ser un tema menos destacado de lo que es hoy. junto con ello va a venir un inicio gradual y tenue de la recuperación de la economía y del empleo, y obviamente del ingreso de los hogares, y van a seguir persistiendo otros temas que están sobre la mesa, la necesidad de ajustar las cuentas públicas, sí, más allá de la pandemia que está generando demandas por recursos excepcionales, pero son transitorios, por más que puedan quedar algunas secuelas. El tema del empleo, para mí es realmente el tema del día después es el empleo, porque de las crisis no se sale como se ingresa de ella. De las crisis se sale con ganadores y perdedores, tanto a nivel de sectores como de personas y de empresas, y por lo tanto es posible que haya compatriotas que, si no se les acerca, queden al costado del camino. Eso es lo peor que puede pasar para una persona y, en definitiva, para una sociedad.
Claro.
Entonces yo lo que veo ahí, por ejemplo, es que los instrumentos que teníamos en el Uruguay de antes, prepandemia, no necesariamente sirven para el futuro. Es decir, el seguro de desempleo, por ejemplo. Teníamos un seguro de desempleo. Si no lo hubieran tocado, sería un desastre. Claro. Sin embargo, desde febrero o marzo del año pasado lo empezaron a mejorar y fue un instrumento muy útil para todo este tiempo. Las políticas sociales, lo mismo. El sistema de garantía de créditos, por decir varios ejemplos. Entonces, todo lo que es la recalificación de trabajadores, ¿no?, que quedan sin su trabajo, y los montos asignados presupuestalmente a esos proyectos, quizá no sirven para el Uruguay de ahora en adelante, que requiere más recursos y aplicarlos de un modo distinto.
Claro. Ahora, qué interesante, Javier, porque también, obviamente, estamos en la antesala casi de una nueva ronda salarial, y allí estos asuntos van a estar presentes, obviamente.
Ese es otro temón, ese es otro temón que hay, lo tenía para referirlo justamente porque allí hay una palabrita que es la indexación, que puede torpedear esto. Porque
¿En qué momento, términos puede torpedear? O sea,
en un momento que la economía está rengueando todavía y que se perdió tanto empleo, tratar de apurarse a recuperar salario real indexándolo al pasado de nuevo puede generar la retracción por parte de quienes contratan trabajadores para hacerlo.
O sea, condiciona esa necesaria recuperación de empleo.
Lo que debería ser el objetivo prioritario de todos es recuperar el empleo.
Sí.
Por supuesto que estoy hablando en promedios.
Claro.
En los promedios se ahogan los petizos. Entonces, el puede haber sectores totalmente exitosos a los que se le pueda aplicar una regla distinta, pero pensando en términos generales, yo no me apuraría con las recuperaciones salariales, sino con recuperar puestos de trabajo. Pero esos consejos de salario, quizá por lo que estoy diciendo, no deberían tener una única regla general, sino que debería haber una casuística muy grande, apelando a las distintas realidades de sectores y de empresas.
Claro. La pandemia ha sido, además, paralizante en muchos sectores, ¿no? Y lo peor es que a veces esa parálisis, lamentablemente, puede llegar a ser utilizada como una excusa para no avanzar, cuando puede caminarse de pronto a otro ritmo, pero puede avanzarse de todos modos. Y allí hay una serie, un conjunto de reformas que quedaron ahí como anestesiadas. ¿Cuáles deberían ser, más allá de esta del empleo que mencionas, pero muy como coyuntural, aquellas en las que, aún en el marco de esta situación de emergencia y con todo lo que va a quedar, debería avanzarse de todos modos?
Yo creo que las crisis no tienen que ser excusas para la inacción.
Claro.
Y deben ser excusas para saltar para adelante. Al contrario, esta situación tiene que llevar a los gobernantes, en el sentido más amplio de la palabra, a decir, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer para bien nuestro, integrarnos más al mundo, reformar la seguridad social, alivianar la vida del Estado, flexibilizar la legislación laboral, poner al atleta a competir, cuando hay otros que están dormidos, o hay otros que están haciendo goles en contra.
Claro.
Entonces, Argentina cierra las exportaciones de carne y y nos deja más cancha para nosotros,
claro,
dentro de todo.
Claro.
Y bueno, es decir, nosotros tenemos que aprovechar hacer la infraestructura que haya que hacer, poner a Uruguay como polo logístico y como hub logístico como hace años, ¿no? Además, todas estas cosas, o muchas de ellas, pueden ser como un denominador de distintos del espectro político en su conjunto.
Claro.
Es decir, hay cosas que... Lo de la emisión de deuda del otro día, que Daniel Pastori muy caballerescamente dijo fue una gran operación, fue un rotundo éxito. Pero sí es una política de Estado. Él contribuyó, la ministra actual contribuyó con él y antes que él.
Carlos
Stenery, ahora Herman Camil, Azucena ahora en el rol de ministra. Es decir, acá hay una continuidad de política que es sobre la inversión, ¿no? O sea, la promoción de la inversión. Y es una política de Estado que lleva todos los gobiernos después de la dictadura. Y es más, cada gobierno fue mejorando y profundizando lo que los anteriores fueron haciendo.
Claro, claro. Javier, casi en el cierre, y a cuenta de seguir hablando porque son temas sumamente interesantes, mencionó al pasar lo de ganadores y perdedores. Eso es así, es incontrastable. Lamentablemente hay gente que va a quedar en el camino. ¿Cómo se les tiende una mano a los caídos en esa circunstancia, cuando también tenemos que enfrentar un frente fiscal complejo, cuando seguimos siendo además un país que necesita mayor competitividad, cuando seguimos teniendo, por ejemplo, una reforma necesaria en el tema de los combustibles?
Yo creo que el gobierno ha estado muy astuto en separar dentro de las cuentas fiscales lo que es el costo de la pandemia.
Lo de las dos cajas.
Claro, el haber encapsulado, o sea, es déficit fiscal, no hay duda, lo sumamos, todo, pero sabemos que una parte de él se debe a la pandemia, y por lo tanto es transitorio. Entonces, perfectamente puede ocurrir que haya que seguir más tiempo una vez que la pandemia cese, o ceda, mejor dicho, haya que seguir con un seguro de paro extendido por más tiempo, porque va a haber sectores que seguramente van a estar complicados durante bastante tiempo. No se van a abrir un día todos los hoteles y comercios y restaurantes y van a florecer de la noche a la mañana. Va a ser un proceso gradual. Va a haber cambios en la forma de hacer turismo, viajes de negocios, en fin, y eso no va a ser inocuo para ese sector y para sus empresas. Entonces, yo creo que así como se deberá extender el seguro de paro extraordinario por más tiempo, aun cuando ceda un poco la pandemia, bueno, también me imagino que sería comprensible que recursos destinados a que las personas que perdieron sus empleos reciban nuevas calificaciones, estudios y cursos para reinsertarse. Bueno, eso es una secuela de la pandemia y debería también contemplarse, y creo que nadie diría que se incumplen las metas fiscales porque esa situación transitoria se extiende un poco en el tiempo.
Claro.
Lo que sí el gobierno tiene que hacer al mismo tiempo, como ha dicho, y como ha comenzado a hacer de manera incipiente, es el ajuste estructural del gasto. Toda la obesidad que tiene el Estado y que tan costosa nos resulta. Pero no puede, eso no ha ido en detrimento y no va a ir en detrimento del ataque a las consecuencias de la pandemia.
Bien. Economista Javier Daedo, como siempre, muchas gracias.
Bueno, fue un placer.
Hasta aquí esta nueva edición de Agenda Abierta. Quedan invitados, como siempre, para el próximo fin de semana. Síganos en nuestras redes también, donde iremos subiendo estos contenidos. Para seguir pensando juntos.